Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G de inteligenciaviajera.com y hoy tenemos con nosotros a Carmen Teira de Trajinando por el Mundo. Carmen es licenciada en comunicación audiovisual, pero ante todo ella se considera viajera, periodista y escritora. Ella abrió su blog a los 24 añitos y, bueno, con el fin de narrar su primer viaje en solitario, que era una vuelta al mundo durante casi 11 meses. Justo después ella obtuvo el premio Bitácora 2010 al mejor blog de viajes y bueno, a partir de ahí toda una trayectoria impresionante en este mundo viajero. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás tú?
Por aquí genial. Lloviendo, que es lo malo en el sur, lloviendo, pero bueno, el resto bien. Encantado de tenerte por aquí.
No está lloviendo. ¿Está lloviendo?
Aquí sí, está goteando por Granada, así que...
Pues nos hemos cambiado los papeles, porque en el norte hace bueno ahora.
Bueno, siempre pasa, siempre pasa. Bueno, Carmen, pues yo he hecho una breve introducción, pero cuéntanos mejor tú quién eres y sobre tu blog Trajinando por el Mundo.
Bueno, pues eso, yo me llamo Carmen, tengo ahora 29 años y, como has dicho, abrí mi blog hace ya casi seis, va a ser, cuando decidí irme a hacer mi primer gran viaje. Y desde entonces, pues nada, mantengo el blog porque he seguido viajando casi ininterrumpidamente, de una forma u otra. Y bueno, y aparte de eso, aparte de seguir escribiendo sobre viajes, pues me gusta mucho India y estoy empezando a organizar viajes con grupos a India. Eso es más o menos la versión resumida de lo que hago.
Genial. ¿Y qué podemos encontrar en Trajinando por el Mundo? Aparte de muchas reflexiones y sensaciones que vas experimentando.
Bueno, pues narro mis viajes, ¿no? Empezó siendo un blog muy personal, cuando todavía no sabía ni a dónde iba a llegar ese blog, ¿no? Yo lo escribí un poco como diario para sobre todo para mantener en contacto a mi familia, a mis amigos. Y a partir de ahí, como he seguido viajando, pues he seguido contando todos mis viajes. Ha pasado por muchas fases, a veces me da por escribir artículos más prácticos, otras veces más personales. Ahora estoy volviendo un poco a lo personal. Y nada, y lo que se encuentra ahí son eso, fotos y historias alrededor del mundo, básicamente.
Genial. Vamos a hablar un poquito de viajar sola. En este caso, tú que eres chica, más aplicado al género femenino. Bueno, tu primer viaje que hemos comentado fue la vuelta al mundo durante 11 meses y estuviste por India, Nepal, Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, Australia, Argentina, Bolivia y Perú.
Sí.
¿Me ha faltado algo?
Creo que no. No, te lo has dicho todo.
Sí, sí. Bueno, cuéntame por qué decidiste hacer este viaje. Y era la primera vez también que viajaba sola, ¿no? Creo.
Sí, sola, completamente sola, sí. Bueno, pues aquí igual rompo un poco la tónica general de los viajeros, porque yo no llevaba años ni toda mi vida pensando en ser viajera ni nada de eso. Ni siquiera me había planteado que eso fuese una salida, que alguien pudiese dedicar su vida a viajar. Fue un poco de rebote. A mí siempre me ha gustado viajar, siempre he viajado con mi familia. Con mis padres, con mi hermana, a México, a diferentes países, y también había hecho algún viajecillo corto, no sola, pero con amigos, en Interrail, un mes, cosas así. Y por supuesto me gustaba viajar y quería seguir viajando, pero para mí viajar era irse de vacaciones, ¿no? Y fue un poco de, como te digo, de rebote. Recuerdo que era un verano, creo que fue un año, año y medio antes de salir de viaje, que yo me había quedado en Madrid haciendo prácticas en un periódico. Y mis padres se fueron, como todos los veranos, de viaje y esta vez yo no pude ir, ¿no? Se fueron con mi hermana, se fueron a Grecia. Y cuando volvieron, me dijeron, ay, nos hemos acordado mucho de ti, pues por esto, por lo otro, por tal y por cual, bueno, porque se han acordado de mí, y también porque hemos conocido a una familia que nos recordaba mucho a nosotros, viajan juntos y dos padres con sus dos hijas, bla, 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 bla. Y la hija, a que no sabes lo que había hecho. Y yo, ¿qué ha hecho? Y dice, pues acaba de llegar, de dar la vuelta al mundo. Y a mí se me pusieron los ojos como platos, porque yo dije, eso para mí, eso de dar la vuelta al mundo, era algo que hacía Willy Fogg. O sea, yo me quedé y dije, ¿cómo que ha dado la vuelta al mundo? ¿Pero por qué? ¿Trabaja en algo? Y dice, no, pues compró un billete que sirve para eso. Yo, bueno, de aquellas no sabía ni que existían esos billetes. Y ya ha estado un año viajando por el mundo. Y nada, y yo lo escuché y dije, yo esto lo tengo que hacer. Fue de así. Y nada, y bueno, aprovechando un poco que estaba estudiando comunicación audiovisual, que estaba en ese momento, como te digo, estaba haciendo prácticas en un periódico, aspiraba un poco lo que todos en esos momentos a convertirme en periodista, en corresponsal, en algún lugar, pero claro, siempre por trabajo, porque como te digo, yo no me planteaba que alguien se pudiera ir a viajar y punto. Pues dije, pues mira, ya un poco para justificarlo en casa, dije, voy a hacer este viaje para escribir, que es lo que me gusta. Porque si no, pues nadie va a venir a buscarme, ¿no? Si voy llamando de. Ahí estaba empezando, además, o ya estaba un poquitín empezada la famosa crisis esta. Entonces yo dije: si me quedo esperando en casa a que vengan de un periódico o de una revista a pedirme que escriba para ellos, pues voy mal. Y fue un poco la justificación que yo encontré, aunque en realidad yo en ese momento lo único que aspiraba era hacer un gran viaje.
¿Era el año como 2009, 2010 o por ahí?
2009, 2009. Bueno, cuando lo decidí era 2008 y salí en diciembre de 2009.
Ajá. Bueno, pues cuéntame cómo fueron los inicios, las sensaciones que se tiene, ¿no? Enfrente, cuando va a enfrentar una vuelta al mundo y sobre todo en solitario, ¿no? Que para ti, aunque ya nos has contado que tenías una trayectoria anterior de viajando en familia, ¿no?
Sí. Fue alucinante, la verdad. Ahora lo recuerdo con muchísima nostalgia. Yo el día que salí de. Ahora, claro, ¿sabes lo que pasa? Que como ahora viajo bastante, ¿no? Y vengo y me despido de mis padres, me vuelvo a ir y me voy por durante. También he hecho un poco de nuevo esa sensación. Yo el día que me fui de casa estaba cagada. O sea, no, estaba emocionada, pero también nerviosa, pero también contenta y no, además eso me iba a India, ¿no? Que era un país del que yo no sabía nada, la verdad. Yo puse el dedo en el mapa y dije, venga, pues empezamos por aquí. Y al principio, bueno, además recuerdo que los primeros días, las primeras semanas en India empezó muy bien, pero lo pasé muy mal. Lo pasé mal, mal de que estuve algunos días llorando, llorando, no porque me quisiera ir, no porque quisiera dejar el viaje, sino, bueno, porque India me impactó mucho, después tuve una diarrea, hacía calor o yo qué sé, pasaron cosillas y además eso tenía, yo me había abierto esa puerta de tantos meses por delante que me daba un poco de vértigo, la verdad. No sé, yo no conocía a nadie que hubiera hecho esto antes, ¿no? Tenía la referencia de la chica a la que nunca conocí y con la que nunca hablé. Y yo nunca había leído blogs de viajes. Quizás los días antes, cuando llegaron mis padres con esa noticia y me dijeron que existía un billete, sí que lo tecleé en Google y busqué billete alrededor del mundo. Que luego no me fui con ese billete, pero bueno, fue así como empecé a entrar en el mundo de los blogs de viajes. Y sí que biché ahí un poco un par de blogs, pero vamos, que no tenía ninguna referencia ni ninguna persona con la que hablar, ¿no? Entonces recuerdo bastante vértigo esas primeras semanas. Pero bueno, luego se fue pasando, ¿no? Y luego no quería parar, la verdad.
Y bueno, primero estuviste en la India, ¿por cuánto tiempo antes de irte a Nepal?
Estuve 4 meses, aunque dentro de esos 4 meses estuve 2 semanas en Nepal, sí. Y de India, o sea, yo fui a India, estuve 2 semanas entre medio en Nepal y de India ya volé a Bangkok.
Ah, fuiste haciendo vuelos de un país a otro.
No, después todo el sudeste asiático lo hice, casi todo el sudeste asiático lo hice solo por tierra. Volé de India a Bangkok porque no había forma de, bueno, a ver, porque yo en aquel momento, sí, no sé si hubiera habido forma de ir por tierra, pero vamos, yo ese trayecto sí que se lo iba a hacer en avión. Después la mayoría del viaje lo hice por tierra.
Ajá. Bueno, luego de cuando terminaste el sudeste asiático, bueno, Malasia, Singapur, y de Singapur te fuiste a Australia y de Australia a Argentina. Menudo cambio cultural, ¿no?
Sí, además ahí yo ya veía que el final se estaba acercando y recuerdo que en Australia, primero en Australia fue un bajón que casi me. Solo estuve 3 días en Sydney de escala y cambié todo el calor, los colores, la alegría de Asia, ¿no? Por el invierno de Australia y la gente con abrigos negros y marrones y sin tener nada que ver, bueno, era como volver a Occidente, ¿no? Al mundo que yo conocía y recuerdo que ahí me dio un bajón terrible. Y luego sí, viajé a Sudamérica y eso, aterricé en Buenos Aires y yo ya ahí empecé a pensar en el billete de vuelta, ¿no? Me quedaban creo que 3 meses para cumplir ese año que yo me había propuesto, que yo había planificado. Pero lo adelanté un poco porque dije, va, ya por un par de semanas llego al cumpleaños de mi madre y entonces ya estaba ahí, ¿no? La vuelta estaba ahí, estaba ahí. Y recuerdo los últimos meses fueron más tristes, la verdad. No por Sudamérica, porque Sudamérica no tiene nada que ver, sino porque era invierno y porque yo ya estaba un poco pensando en que esto se acaba, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿y qué tal la sensación post vuelta al mundo?
Pues al principio mal. Al principio mal, pero fue un principio muy corto. Porque yo, según llegué, dije, tengo que planificar el próximo. Y ya está. Llegué sin un duro, pero sin un duro literalmente. Me lo había fundido todo porque tampoco había salido con mucho dinero, vamos, había salido con nada. Y fue un poco de bajón, pero como enseguida empecé a planear un transiberiano para pocos meses después, además cuando llegué. Sí que ya me encontré con un mundillo de blogs de viajes que me acogieron enseguida, empecé a conocer gente, durante 2 meses antes del Transiberiano hice algún viaje corto, en blog trips y cosas así con gente, pues eso, que ya me habían escrito cuando yo estaba viajando o que les empecé a conocer a través de eventos y eso. Entonces, bueno, se llevó mejor porque vi que no se terminaba, que en realidad esto había venido para quedarse.
Ajá. Y entonces, ¿cómo cambió un poco tu vida esta vuelta al mundo?
Radicalmente, radicalmente. Si me haces preguntas así importantes, en plan, ¿qué te ha cambiado a ti tal? No te voy a saber responder. Pero a efectos prácticos, completamente. Yo el día que salí de viaje, aquel día de diciembre de 2009, yo no sabía que ya no había vuelta atrás, ¿no? Yo pensaba, hombre, aspiraba a yo qué sé, yo de aquellas pensé que era un año, ¿no? Que era un paréntesis en mi vida. Y no, y ya me subí en un tren del que todavía no me he bajado. Entonces, claro, me ha cambiado la vida totalmente. Y afortunadamente, ¿no? Me alegro muchísimo, ¿no? Yo a veces me lo pienso, ¿no? Digo, joder, menos mal que lo hice, menos mal que lo hice, porque si no, Dios mío, ¿qué estaría haciendo yo ahora?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, un punto de inflexión en la vida, ¿no?
Sí, una inflexión, sí, algo así.
¿Y nos cuenta alguna anécdota así, bueno, si prefieres buena, mala, divertida, alguna de esa vuelta al mundo que recuerdes con fervor?
Anécdotas, joder, ay, ahora no se me. Bueno, me han pasado de todo, ¿no? He terminado colada en una boda india, que ahora, en aquel momento era una anécdota, ¿no? Porque era algo que nunca me había pasado y ahora que viajo mucho a India, digo, bueno, es bastante fácil terminar metido en una boda india cuando viajas a India o en alguna fiesta loca. Y, a ver, ¿no? Me pillas así un poco. no sé, bueno, por contar una, que le he contado en el blog, yo creo que una de las cosas más ridículas y humillantes que me han pasado en la vida ha sido en Perú, en Lima, cuando ya me iba a volver de la vuelta al mundo, que yo estaba muy triste, pero muy triste, muy triste, muy triste, que no te puedes imaginar lo triste que estaba, o sea, porque me iba a los 5 días. Aunque volvía porque quería, pero bueno, pues estaba triste. Y entonces vagaba por las calles de Lima completamente melancólica, no hablaba, no, ya no me apetecía conocer a nadie, había perdido un poco esa ilusión, ¿no? Porque yo en realidad ya tenía un pie en casa. Y entonces estaba así y me subí en un autobús público para ir hacia el centro. Y en el autobús público se subió un hombre de estos que van vendiendo, yo qué sé, Biblias o crecepelo o algo así mágico. Y entonces llegó subiendo, gritando, no sé qué tal, y quiso hacer partícipe a la gente del autobús, ¿no? Y me vio la cara, yo no sé qué cara tengo, pero me vio la cara y dijo, a por estas. Y yo, en una situación normal, pues le hubiera respondido, o le hubiera dicho, mira, no me interesa, o lo que sea. Pero estaba tan mal, de verdad, ahora lo pienso y digo, qué ridiculez, pero estaba tan mal que no quería hablar nada. Entonces lo que hice fue quedarme callada. Y entonces el hombre me hablaba, mientras todo el mundo del autobús me miraba, y me decía, pero señorita, no sé qué, tarará, tarará, esta cosa no te interesa, y tal. Tú no, y yo callada. Entonces el hombre dijo, ah, ¿eres inglesa? Y me empezó a hablar en inglés. Y yo, ay, no. Entonces me empezó a hablar en francés. Y yo, ay, no. Y yo miraba para otro lado. Y empezó a hablar en italiano. Empezó a hablarme un montón de idiomas para ver cuál era el mío. Y como yo no respondía a ningún idioma, y miraba por la ventana, es que además le hice un gesto. Le hice un gesto como algo así de, yo no entiendo. O algo. Y entonces me dijo, ¡es sordomuda! ¡Nuestra amiga es sordomuda! No sé qué, bueno, empezó, un aplauso para la sordomuda. Bueno, pero lo decía en serio. Es que lo peor era que realmente el hombre pensó que yo no podía hablar o algo así. Y nada, y todo el mundo me aplaudió en el autobús, yo digo, me cago en mi estampa que me mandara a mí por no decirle hola al hombre en la que me he metido, y nada, y luego el hombre se bajó, y al cuarto de hora yo me tenía que bajar también del autobús, y me levanté y no estaba segura que fuera mi parada, y le pregunté a un hombre que si esa era la parada, y todo el autobús me miró como diciendo, no me lo puedo creer. Pero bueno, una
neta. Un milagro.
No, una chorrada.
Qué bueno. Vamos a centrar un poco en lo del viaje en solitario. ¿Por qué hiciste este viaje sola?
¿Este viaje por qué lo hice sola? Pues porque, no sé, no tenía con quién hacerlo tampoco. Quiero decir, fue una cosa que, primero porque, ya te digo, no conocía a nadie que hiciese ni que se hubiese planteado hacer algo así. Y yo vivo en Cantabria, y en Madrid, y mis amigos no, vamos, tienen trabajo, o sea, no fue algo que yo dijese, a ver a quién se lo digo, ¿no? Aunque hubiese tenido a alguien a quien decírselo, tampoco creo que lo hubiera. Era algo que quería hacer yo sola, en realidad. Pues, bueno, una idea mía y ya está.
Ajá. ¿Y cuáles crees que son los mejores beneficios que aporta esto de viajar en solitario?
Ay, no sabría, así a nivel general no sabría decirte. A mí me ha aportado muchísimo, evidentemente. Primero, yo soy una persona muy tímida y viajando me abrí bastante, vamos, sigo siendo tímida, pero me he abierto a ser más espontánea, a dirigirme más a la gente, a otras cosas, y luego me ha dado mucha fortaleza, mucha independencia también tiene cosas malas, porque también al darme tanta independencia te desligas de muchas otras cosas, pero sí, en general puedo decir que me ha hecho quizás un poco más fuerte y me ha abierto más al exterior, ¿no? Ha abierto mi curiosidad y ha abierto mis ganas de conectar con las personas.
Genial. Y ya que tenemos a una pedazo de viajera en solitario, ¿qué le diría a esas chicas que quizá quieren lanzarse dentro de poco a un viaje, pero le da un poquito de cosa porque quizá nunca han viajado solas, tienen miedo? ¿Algunos consejos para ellas o alguna motivación?
Esta es la pregunta de siempre, ¿no? Y la verdad es que lo único que se puede decir es que lo hagan. Es que no hay ningún consejo para superar esa barrera, ¿no? Eso lo tienes que superar, está dentro de ti, tienes que atreverte. Y es que no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que lo haya hecho y se haya arrepentido o haya tenido miedo después, o una vez que das el paso y que estás viajando, ves que es todo muchísimo más fácil de lo que te imaginabas.
Bueno, después de la vuelta al mundo, tus sensaciones súper positivas, ¿no? Aunque siempre hay momentos buenos y malos, pero el balance, ¿qué tal?
Pues positivo, claro. ¿Cómo va a ser? Muy positivo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la financiación de los viajes. ¿Cómo te pagaste tú la primera vuelta al mundo?
Pues mira, el primer viaje, ya te digo que fue decidido de forma bastante impulsiva de un día para otro, aunque bueno, no de un día para otro, luego tardé un año así en irme, pero yo de aquellas no trabajaba, ¿no? Estaba estudiando y lo que hacía era, estaba haciendo prácticas en diferentes sitios, ¿no? Y recibía lo que todos los becarios, ¿no? Una cantidad irrisoria, pues no sé si en un sitio me pagaban 400 euros, en otros menos, igual he llegado a cobrar 280 por trabajar en un sitio, o sea, cantidades muy ridículas, pero que afortunadamente como estaba estudiando y mis padres me pagaban lo que es mi estancia en Madrid, ¿no? Mis gastos básicos, digamos, los tenía cubiertos, ese dinero que yo ahorraba con las prácticas era para mí, pues empecé eso, a ahorrarlo. Lo ahorré y bueno, a lo tonto, pues mesecito a mesecito hice una pequeña cantidad. También me ayudó mucho el dinero de la beca Erasmus, que ya sabes que el Erasmus te lo pagan cuando vuelves, durante el Erasmus no te ayudan nada. Entonces, como ya acababas de volver del Erasmus el año anterior y no había recibido nada, de repente, justamente cuando estaba planeando este, ¡pum!, me llegó todo el dinero del Erasmus. Y era un dinero que yo me acuerdo que además yo lo tenía destinado a otra cosa, creo que de aquellas necesitaba un ordenador o no sé qué iba a hacer. Y nada, y todo fue yendo a la hucha para esto. Así que vamos, fueron unos ahorros bastante ridículos, ¿eh? Yo no sé si salí de casa con 8.000 euros o algo así. Y volví de casa sin un duro.
Ajá. Bueno, 8.000 euros para un año está bastante muy bien, ¿no?
Sí, depende de los países que visites. A mí realmente, yo realmente me fundí la mayor parte en los billetes de avión, en los transoceánicos, ¿no? Cuando hice el paso de ¿cómo se dice? De Asia a Sudamérica. Ahí se fue, bueno, y luego de Sudamérica a España, ahí es donde se ha ido, yo creo que casi la mitad del presupuesto, a lo tonto. Bueno, no la mitad, pero un cuarto. Y sí, si no hubiera hecho eso, hubiera podido viajar más, bueno, que no estaba en el plan, pero sí que hubiera podido extenderlo más. De todas formas, mi presupuesto fue súper ridículo, ¿eh? Yo ya te digo que gastándomelo todo hasta el final, yo gasté por día, en algún país como India, 10 euros o 11 euros por día, pero en otros 15, donde más gasté fue en Sudamérica, que gasté unos 17 euros por día. Bueno, también porque ya, como ya sabía que me volvía, pues me permití estar mejor, vamos, tampoco es que fuese a hoteles ni nada de eso, pero gasté un poco más. O sea, que está bien, pero que fue justo, que no fui con lujos.
Ajá. Bueno, yo creo que está muy bien porque sí que he oído a otros viajeros comentar lo que se han gastado y claro, depende mucho de cómo viajes, de los países que visites, cuál lento vaya o cómo de rápido, si coges mucho avión o no, pero casi todos coinciden en que el avión se va mucho, mucho presupuesto. Sí.
No, y lo que está claro es que cuanto más lento viajes y más tiempo tengas, menos gastas, ¿no? Estás constantemente moviéndote, ya no en aviones, sino autobuses locales o cambiando de sitio constantemente, gastas mucho más. Si tú viajas lento, tus necesidades y todo se reduce, entonces gastas mucho menos. Pero claro, para eso hay que tener tiempo. Siempre está eso, ¿no? Si tienes tiempo, no tienes dinero, si tienes dinero, no tienes tiempo y ahí.
Bueno, sí, al final he encontrado un poco el equilibrio de cada uno dependiendo de la situación. Y ahora, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿O cómo has conseguido desde ese primer viaje? Porque desde ahí ya has comenzado a viajar intermitentemente o prácticamente a tiempo completo durante muchísimos años. ¿Cómo has conseguido este estilo de vida?
Pues me vino un poco dado, ¿no? Cuando llegué del viaje, yo sin saber lo que iba a pasar, ¿no? Volvía pues para quedarme ya en España. Gané el premio Bitácoras, no sé si lo conoces, de 2010, que yo ni lo conocía. Y bueno, llegué y eso ya me abrió algunas puertas, más que profesionales, me abrió un gran abanico de personas, ¿no? De personas que ahora son colegas, que son amigos. Entonces me empecé a meter un poco en esto, ¿no? Empecé a ir, ya te digo, a blog trips y tal. Y a partir de ahí, pues, bueno, ese primer año no llegué a trabajar en nada. Tuve que hacer otros trabajos para financiarme el Transiberiano. Bueno, tuve alguna colaboración en algún blog, pero vamos, con cantidades ridículas, ¿no? De dinero, pues eso tampoco me permitía ahorrar. Y a partir del Transiberiano sí que he empezado a hacer más colaboraciones. Recuerdo que en el Transiberiano fue cuando empecé a colaborar con diferentes medios o digamos, empresas, ¿no? Turísticas. Empecé a escribir blogs, ¿no? Para hoteles, para cadenas de hoteles, para cosas. Y ahora pues me dedico un poco a eso. Escribo, con el blog no gano nada, vamos, pero escribo para otros medios y bueno, y ahora con los viajes que organizo. Estoy, vamos, siempre sobreviviendo, ¿sabes?
Genial. Y bueno, ya que has comentado lo de la organización de viajes, cuéntanos un poquito cómo lo lleváis desde la India.
¿Cómo lo llamamos desde la India? Bueno, yo estos viajes los organizo yo, ¿no? Y lo que tengo es un apoyo local en India. Tengo unos amigos que casualmente, fíjate lo que es la vida, ¿no? Aquí sí que puede ser cosas de la vuelta al mundo. Yo la primera vez o sea, el día que salí, ¿no? El primer destino fue India, fue Delhi, y en Delhi me estrené con Couchsurfing, ¿no? Y bueno, había ya ese verano anterior acogido o hospedado a gente en mi casa, pero era la primera vez que yo lo usaba como huésped. Y en India me alojó un chico con el que estuve en Delhi, pues nada, tampoco mucho tiempo, 6 o 7 días, no sé, o 5 días, 5 o 6 días. Y nada, y ahí quedó la cosa, un chico simpático con el que luego tuve así una relación, o sea, una relación, un contacto intermitente a través de algún email esporádico y eso. Y nada, y de eso, 4 años después, a mí se me ocurre, bueno, ya lleva tiempo macerándolo un poco, se me ocurre esta idea de organizar viajes a India, que era algo que quería hacer desde hacía mucho. Porque me apetecía compartir los viajes ya no solo eso a través del ordenador, de las palabras, sino quería ver qué pasaba, ¿no? Con viajar con personas, intentar transmitirles o contarles lo que a mí me parece India, en persona, en directo. Y llegué a India yo pensando en buscar los hoteles y en hacer un poco de sondeo de terreno para organizar viajes que estuvieran bien, ¿no? Que fueran chulos y que me gustasen. Y allí quedé en Delhi con este chico, al que hacía que no veía, pues igual 4 años. Y cuando llegué, yo le recordaba que era informático, cuando yo le había conocido 4 años antes, y me dijo, pero si yo desde hace X tengo una agencia de viajes con la que tal, y bueno, pues sonó la Guaidón y dijimos, pues perfecto, y entonces lo organizo a través de ellos ahora. Yo organizo los viajes y ellos me apoyan y digamos, me proporcionan la parte logística, ¿no? Cuando hay que, bueno, eso, me ayudan con los trenes o para hacer que todo encaje o para contratar un conductor o lo que haga falta.
Genial. ¿Y estos viajes los planificas para cualquier tipo de persona, como si voy yo viajando solo, como si va en pareja, en grupo, familia, da igual, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que hago. Mayormente lo que más estoy haciendo son viajes en grupo, viajes que yo ya diseño el viaje con una duración determinada, con unos destinos determinados y creo grupos o busco gente que le apetezca viajar conmigo y nos vamos todos juntos. Pero también aparte estoy organizando viajes para, pues eso, para gente en solitario, para pararse organizando una luna de miel, para parejas, para y ahí yo no voy de guía, ¿no? La persona interesada me dice qué es lo que quiere hacer, cuántos días tiene, qué presupuesto tiene y tal, y yo se lo intento organizar en base a mi gusto, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo el que contacta conmigo y no con una agencia es porque le gusta un poco mi forma de, vamos, mi forma de ver India, ¿no? Entonces lo que hago ahí es organizarles un viaje a su medida.
Perfecto. Pues luego coloco también el enlace por si alguna persona está interesada en contactar contigo o leer cómo lo puede hacer. Vamos a pasar a hablar un poquito de los miedos. ¿Qué miedo ha enfrentado Carmen durante su viaje? ¿Y cómo lo ha superado?
Miedos. Yo nunca he tenido miedo viajando, ¿eh? Esto también es algo que se habla mucho cuando eres mujer y viajas sola, pero yo nunca he tenido miedo de que me hagan nada, ni si te refieres a algo así, absolutamente nada, o sea, nada, nada. Alguna vez he tenido algún tropiezo, es verdad, con alguna persona, pero ha sido, ni he tenido miedo antes y cuando me ha ocurrido ha sido como, uy, pues sí que es verdad que alguna vez te puede pasar algo, pero no tengo ningún, no, no tengo ningún miedo, lo siento.
No, genial, a mí me parece que tendría que ser así, vamos, porque va a
Bueno, sí,
tener miedo. La
a ver,
mayoría de los miedos yo creo que son los...
puestos a decir un miedo, yo tengo un miedo ridículo,
Repite,
que es
repite.
más bien una fobia. Que puestos a decir un miedo,
Ajá,
yo tengo
dime.
un miedo ridículo, fobia, tengo fobia, esto es bastante ridículo, pero bueno, tengo fobia a los caracoles.
A
Y
los
pero eso no es
caracoles.
algo que yo haya superado, ni lo voy a superar nunca, ni mucho menos viajando. De hecho, viajando me ocurrió en Singapur, que salí un día de la casa donde estaba haciendo couchsurfing y yo en todo el viaje, mira, esto sí que es verdad, que antes de salir de viaje yo iba pensando, jo, y cuando esté por ahí, por esas selvas, por Asia, si me encuentro un caracol, ¿qué me va a pasar? Porque tengo fobia de verdad, ¿eh? Fobia de ponerme histérica y de que me sudan las palmas de las manos y me echo a llorar. Y yo llevaba todo el viaje diciendo, qué suerte he tenido, que no me he encontrado con ningún caracol. Qué bien, qué bien, qué yo todo. Pues bueno, precisamente en Singapur, que es una ciudad tan moderna y tan urbanita y tal, llámalo X, salía yo completamente despreocupada del portal de este chico, que al parecer había chispeado, había llovido un poco, y cuando llegué al caminito que conducía a la verja de la urbanización donde vivía mi anfitrión, me encontré de repente rodeada de una invasión de caracoles gigantes. Pero gigantes te digo que eran así, como dos puños juntos. Una cosa que yo no había visto un monstruo así en mi vida. Y había como 15 o 20, porque claro, habían salido todos, bueno, como todos los caracoles, que salen y son muchos, pero yo de ese tamaño, mira, me dio un ataque de pánico que empecé a chillar, salía una señora del portal y pensó que me estaban agrediendo, llorando. Ese es el único miedo que tengo y no, no lo supero ni viajando ni sin viajar.
Bueno, son fobias. Las fobias son bastante diferentes de los miedos, pero divertido. Hace poquito, justo en otra entrevista que tuve con Anina, me contó que ella también tenía miedo a las babosas, así que más o menos andáis parecidos. Si queréis, os paso el contacto y habláis un poco, a lo mejor encontráis algunos puntos en común o no sé.
Ojo, pues podemos hacer una asociación de víctimas de los gasterópodos, porque sí, yo también tengo un miedo horrible a las babosas. Así que yo creo que nos llevaríamos muy bien. Nos llevaríamos bien fijo, vamos.
Qué bueno. Bueno, pues dejamos esto de los miedos. Genial que no tengas miedo, simplemente esa pequeña fobia. Y vamos a hablar un poquito sobre tu otro viaje, si quieres. ¿Sabes ya por cuántos países has estado? ¿Tienes la cuenta, más o menos?
No, 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 no los cuento, aunque sí que te puedo decir aproximadamente, yo creo que son sobre 50 o así, pero porque no los cuento, pero sí que alguna vez he tenido que contarlos para algo, pero sí, debe andar por ahí. No, no, no sé exactamente cuántos países he estado.
Bueno, yo sé que hiciste el Transiberiano, que bueno, en India prácticamente es tu segunda casa, también por Oriente Próximo. Si quieres contarnos algún viaje del que tengas mejor recuerdo, el que te o quizás el lugar que más te haya sorprendido o algo así.
Pues bueno, mira, el viaje que ahora mismo recuerdo con más cariño de los últimos, sin duda, vamos, sin duda, es el que he hecho el año pasado por Palestina. Ha sido como un mix Palestina con Irán. Volé a Tel Aviv, pero me salté, digamos, la parte de Israel, que además ya lo conocía, y fui directa, aparte de Jerusalén, que es la ciudad que más me gusta del mundo con diferencia, o más que gustar, es la ciudad que más me mueve por dentro. Fue un viaje en el que iba directamente a eso, ¿no? Entonces estuve unas 2 semanas en Jerusalén, luego estuve un mes en Palestina, y territorios palestinos, vamos, y luego volví a Jerusalén otra semana, No, fue una al principio y una al final. Creo que en total fueron 2 semanas en Jerusalén. Y de ahí ya volé a Turquía para hacer Irán, que era la segunda parte, la parte que a mí más me llamaba en ese momento. Y de ese viaje tengo, vamos, lo hice sola además, que llevaba un tiempo viajando acompañada. Y entre que el destino me motivaba mucho, que era. Y Irán era un país al que llevaba muchísimo tiempo queriendo ir sola, y después que Palestina está en mi corazón siempre, pues ha sido un viaje que me ha encantado, vamos. Además, sí, bueno, me ha removido muchas cosas por dentro.
Qué bonito, yo estoy deseando de verlo porque nunca he estado por esa parte de Irán y todo el mundo me cuenta maravilla.
Sí, te lo recomiendo porque es un país. Yo ha sido otro sitio al que aunque hacía mucho que quería ir, no sabía nada de él, ¿no? Eso también lo hago mucho. Voy a los sitios sin saber realmente lo que hay. Había oído hablar de la hospitalidad iraní y poco más, pero tampoco tenía mucho. No leí nada antes de ir. Y te aseguro que no te deja indiferente. No te recomendaría ir para ver mezquitas ni monumentos, aunque sean bonitos, sino porque la gente es espectacular, pero espectacular. A mí, vamos, para volver enseguida me ha dejado.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y bueno, en mi blog yo tengo un apartado así que dice historias de viajeros en los que voy colocando, bueno, varios viajeros a los que yo sigo, sus blogs, intento hacerle entrevistas como la que estamos teniendo ahora. ¿A qué viajero sigue Carmen?
Uy, bueno, sigo a mucha gente. Si tengo que decir así algún blog, los que leo así por ejemplo, no me pierdo ni un solo post de Aniko Villalba. Yo a Aniko la conocí, creo que fue porque ella me escribió un email a mí, o quizás yo a ella, mucho antes de conocer ese tema de los blogs. Fue cuando yo estaba haciendo la vuelta al mundo y ella me envió un email y me dijo. Creo que fue ella, pero sí, yo creo que fue ella. Y me dijo, hombre, como que se sentía identificada conmigo, porque las dos tenemos la misma edad exactamente, estábamos haciendo exactamente lo mismo, las dos viajando solas por Asia, o ella acababa de volver, algo así. Y desde entonces tengo mucho, mucho feeling con Aniko, de hecho tengo muy buena relación de amistad. Y entonces, y aparte, bueno, eso, la admiro y me encanta cómo escribe, ¿no? ¿No? Entonces, de Aniko la tengo muy, muy, muy seguida, no me pierdo nada. Cuando me lo pierdo porque estoy de viaje, cuando vuelvo siempre, siempre leo todo lo que ha escrito. Y después, aparte de Aniko, bueno, a todo el mundo le sigo en general bastante, ¿no? Yo no soy, por ejemplo, de dejar comentarios ni estar siempre ahí, pero sí que suelo estar al tanto de lo que se mueve. Pero luego, así, blogs que me gusten mucho, bueno, me gusta Historias de nuestro planeta, de Antonio Aguilar. Y me hacen mucha gracia los chicos de Mochileando, Leti y Robert, me río mucho con ellos. Bueno, algo para recordar, me gustan también mucho. En general me gustan muchos blogs. Ignacio Izquierdo me encanta también, pues sus fotografías son espectaculares. No sé, te podría decir muchos, me gustan muchos. También es verdad que cada vez igual leo menos. Lo leo todo, pero tampoco estoy siguiendo, siguiendo, siguiendo. Pero me gustan mucho los páginas.
Sí, yo creo que nos pasa un poco a todos que nos encanta leer historias, ¿no? Y viajes y ver fotografías. Bueno, yo creo que eso es lo bueno que tiene Aniko, ¿no? Porque Aniko tiene lo de esas fotografías tan bonitas y luego escribe genial. Entonces ahí que siempre te engancha. Yo digo, bueno, voy a dar un repasito al post a ver dónde está, cómo va, pero al final termino una hora en el blog leyendo y digo, mira, pero
Sí,
bueno.
no, Aniko es muy buena. Y además ya te digo, como la conozco en persona, y bueno, en persona nos conocemos, hablamos, y puedo ver un poquitín más allá de. Siempre te he pensado que voy a tener una relación así bastante. Estamos bastante conectadas, ¿no? Entonces, aparte de lo que transmite ella de por sí, porque es una comunicadora genial, me gusta leerla porque me reflejo muchas veces en sus textos y muy buena, Aniko. A ver si la veo pronto.
Saludos, saludos a Nico.
Saludos, Nico.
Bueno, ya que has comentado lo de Ignacio Izquierdo y hemos hablado un poquito de fotografía, tú también haces fotografía y muy bonita. ¿Qué equipo fotográfico usas en tu viaje?
Bueno, yo no soy fotógrafa, ¿eh? Yo eso lo quiero dejar bien claro, yo no soy buena fotógrafa. A veces tengo alguna foto que está bien, pero no me puedes comparar con esos dos que acabas de mentar. Pero yo tengo una Nikon de 90 y ya. O sea, no te puedo hablar ni de objetivos ni de nada. Tengo una Nikon de 90, hago fotos e intento que salgan lo mejor posible. Yo de fotografía nada.
Bueno, una Nikon 90 ya es buena cámara, ¿eh? No es cualquier
Sí,
cosita.
sé que la cámara es buena, me la recomendó. Ah, mira, ahora que lo dices, porque mira, antes cuando he dicho los blogs, como me estaba centrando en blogs, no te he dicho a alguien a quien sigo que me encanta, que son esto. No es un blog, por eso no se me ha ocurrido decirlo, pero si otra que no me pierdo nada, nada, es Camaleón Travel. Camaleón Travel, que son Rafa Pérez, Ángel Martínez Bermejo, tienen una revista, por así decirlo, digital. Que bueno, aparte de que ellos ya eran grandes antes de todo este mundillo, ¿no? Son periodistas de la vieja escuela y han escrito muchísimo y bueno, son muy, muy, muy buenos. Y no, lo quería decir, porque ellos también los sigo. Y la cámara, sí, la cámara está bien, me la recomendó Rafa. Pero vamos, ya te digo que yo después de eso ni he comprado objetivos. Tengo el que me venía con la cámara y ahora me preguntas, ¿y qué objetivo es? Ni idea. Es un objetivo que acerca, aleja Así que, no, sí que me gustaría, ¿sabes lo que? Me encantaría hacer buenas fotos, de verdad que me encantaría. Tengo el Lightroom, intento tocar cuatro chorradas, pero vamos, cuatro chorradas, no cambio tal, pero no, la fotografía yo creo que no se puede estar a todo.
Bueno, como todo, aprender y ya está, echarle tiempo ahora y listo,
Sí,
no tiene nada.
claro. Sí.
Bueno, vamos a terminar con algunas preguntitas ya de actualidad y de futuro. ¿Qué planes tienes próximamente, tanto en tus viajes como si tienes algún proyecto?
Bueno, pues ahora me pillo recién aterrizada de India. Acabo de llegar hace eso, 5 o 6 días de un viaje con un grupo y estoy ahora un poco en stand-by. Me voy a quedar un mes o mes y medio aquí en casa, en Cantabria, que ya tocaba estar un tiempo con la familia. Y bueno, porque tengo cosas que hacer aquí. Y después no lo sé. Estoy ahora unos días decidiendo un poco mis próximos pasos. Tengo viajes. Grandes en vistas, pero para eso necesito tiempo y dinero ahora mismo. Entonces, no sé si serán ahora o no. Y mientras tanto, bueno, también para después del verano tengo más viajes a India. Entonces, igual sí que me escapo este verano 3 o 4 meses a hacer algo. Pero todavía estoy decidiendo el destino, así que no lo puedo decir.
Ajá, no hay nada fijo de momento.
No, nada fijo. Le estoy dando vueltas. Mira, ya por decirte, para que no quede ahí como una cosa ahí, el gran misterio, le estoy dando vueltas a hacer
Dale la
un.
primicia.
Le estoy dando vueltas a hacer un. A ir a Estambul y hacer una ruta, bueno, por allí, no voy a decir por dónde. Y también tengo ahí Sudamérica. Igual termino tirando para Sudamérica este verano. Pero no lo sé. Tienen que pasar un par de cosas todavía.
Ajá. Bueno, poquito a poco. Dos buenos destinos. Justo le hice la entrevista a un chico que está viviendo actualmente en Estambul, así que si te vas para allá, me pides su contacto y seguro que es el que te puede echar una
Vale.
mano. Lleva ya viviendo y trabajando durante muchos años por allí. Y Sudamérica, si pasa por Brasil, también te puedo hacer una guía bastante interesante, sobre todo por
Vale,
la costa.
pues sí, pues si voy para allá sí que me gustaría ir ahí, porque no lo conozco todavía.
Sí. Bueno, pues Carmen, que muchas gracias por tu tiempo, por concederme esta entrevista. Para mí, bueno, un placer, ¿no? Tener aquí a una gran ente de los viajes, un peso pesado de los gordos. Y bueno, antes de despedirnos, recuerdo que dejaré el enlace de todas maneras para lo que organizas de los viajes a la India, bueno, India, Nepal y Sri Lanka, pondré el enlace por si alguien está interesado, dejaré tu contacto simplemente si quieren escribirte. Y nada, que bueno, yo por mi parte, que estás invitada a Granada cuando quieras. Yo de momento estoy aquí trabajando y ahorrando para mi siguiente viaje, así que aquí eres bienvenida y si no, pues espero verte físicamente en algún lugar del mundo, no sé dónde.
Pues por mi parte lo mismo, encantada, me lo he pasado muy bien. Es la primera vez que me hacen una entrevista así, ha sido, me has pillado un poco de aquí te pillo, aquí te mato, pero me lo he pasado muy bien. Y bueno, ya te lo he dicho fuera de la cámara, que me tengo muchas ganas de pasar por Andalucía en general, así que si voy por ahí, pues encantado de que nos pongamos cara de verdad.
Genial, pues en eso quedamos. Pues nada, mucha suerte en tus siguientes viajes y ánimo, que lo de la India no pare. Yo espero ir a la India 2016, lo tengo ahí fijo, así que
Ah,
espero que
pues
me la enseñes tú.
ahí cuando vayas, yo también te puedo dar una buena lista de referencias.
Genial, pues muchas gracias, Carmen, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.